En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a vuestro programa. Queremos saber hoy, además, con esta esta reivindicación, porque hablamos de una concentración que va a tener lugar hoy en la Plaza de las Monjas a partir de las 7 de la tarde, con motivo, con la misma causa que ya se viene reivindicando más de 15 años. Y hablamos que es reclamar una solución efectiva a ese problema de los fosfoyesos. Para hablar de toda este tema medioambiental, tenemos con nosotros a Aurelio. Aurelio González, muy buenas tardes, Aurelio.
Muy buenas tardes, Menchu.
Él es presidente de la Asociación Mesa de la Ría, esa plataforma ciudadana que además, bueno, pues hemos venido también trasladando esa problemática que vivimos aquí en Huelva, porque hablamos de más de 120 millones de toneladas de residuos tóxicos radiactivos que están depositados en la marisma de Mendaña. Y precisamente tú has sido una de esas personas que ha acudido a esta cita a explicarnos a la ciudadanía en general ese grave problema que tenemos, no solamente medioambiental, porque hablamos del medio ambiente, porque sí es verdad, están ahí y nos afectan, pero también es por motivos de salud, ¿verdad? Y de seguridad.
Sin duda, es un problema serio, es un gran problema, y hay quien dice que es el gran problema medioambiental de Europa, por dimensiones y por perjuicios que puede ocasionar en el tema de salud, como estás diciendo. 120 millones de toneladas de residuos industriales, que no solo son fosfoyesos, que eso se ha convertido a lo largo de los años en un vertedero, en donde se ha echado todo lo que se les ha antojado a más de uno. Y a más de uno, considerablemente más de uno, porque si empezamos con la lista, diremos que ahí ha vertido, en principio, como es lógico, aquellos que tenían la concesión, como era Fertiberia, después Foret, y después ahí se han vertido, con el consentimiento de todas las administraciones, ha vertido Tioxide, unos residuos muy radiactivos que ha tirado Tioxide ahí, ha tirado Atlantic Copper, ha tirado Acerinox, refinería de cuando Ertisa era Ertisa, que hoy es refinería, ahí hay residuos altamente contaminantes de Ertisa, ahí ha vertido el Ayuntamiento de Huelva residuos sólidos urbanos, la Diputación de Huelva residuos sólidos urbanos. Estamos hablando de un espacio que el Ministerio, la Dirección General de Costas, le dio en contrato a Fertiberia para verter sus fosfoyesos, pero que poco a poco se ha ido convirtiendo en un inmenso vertedero, principalmente industrial, con residuos muy peligrosos y, como ha dicho el Consejo de Seguridad Nuclear recientemente, con unas emisiones de radioactividad altas, a pesar de que hay elementos de la Universidad de Huelva que se han encargado de negarlo. Pero el Consejo de Seguridad nos ha dicho, oiga, que hay 6 zonas en España con unas altas emisiones de radioactividad porque se han vertido residuos radioactivos, y uno de ellos es Huelva.
Hablamos de más de 40 años depositándose esas toneladas en una extensión que hablamos de 120 hectáreas, ¿no?
1.200.
Exactamente, yo voy a...
Bueno, 120, 1.200.
Claro, claro, sí, por eso me equivoco. Mil, es verdad, 1.200 hectáreas también que tienen esas balsas de fosfoyeso, que está dividido en zonas. Y no olvidemos que la primera y la cuarta se restauraron, pero está visto y comprobado que siguen produciendo contaminación.
Fíjate, hace unos años hubo un informe que emitió el Consejo, o sea, el CSIC, el Consejo de Investigaciones Científicas, en donde decía que las plantas en la zona 1, que es la zona restaurada, las plantas que están allí tienen altos contenidos en metales pesados, es decir, que como esas raíces toman vida del suelo donde están, el suelo donde están esas raíces es suelo de vertidos radioactivos, radioactivos evidentemente porque eran fosfoyesos, pero también de metales pesados, y esas plantas tienen metales pesados. Es decir, lo que tenemos en Huelva es un inmenso problema que algunos pensamos que en otros sitios no se hubiera consentido, que en Huelva se ha consentido porque hay una decisión de las administraciones y de las empresas esto se convierta en un vertedero, y el fondo de la ría es un vertedero, y la marisma del Tinto es un vertedero, y Nerva es un vertedero, y la cuenca minera en algunos de los barrancos de la cuenca minera han sido utilizados como vertederos, con lo cual estamos hablando de que alguien ha decidido que Huelva entera, capital y provincia, sean un vertedero industrial. Y eso hay que eliminarlo, esa idea hay que eliminarla primero para que no continúe esa proliferación de vertidos peligrosos, pero también la de limpiar, la de quitar lo que nosotros desde Mesa de la Ría le decimos la industria de la descontaminación. Vamos a convertir Huelva en un lugar hermoso, que lo es, pero sin ese tremendo lunar radiactivo y cancerígeno que es las balsas de fosfoyesos.
La población cada vez, pienso yo, que está más concienciada, no solamente concienciada, sino preocupada, ¿no? Y nosotros desde aquí intentamos también informarla de todo lo que tiene que ver con el problema de los fosfoyesos. Por eso también un peligro real se vio hace poco con estas tormentas que venían con esos nombres, ¿verdad?, que se iban cambiando, por un lado Félix, después de mujer, de hombre, pero bueno, aquí el problema lo teníamos porque también no olvidemos que otro de esos problemas que tenemos es la gran inestabilidad que existe en esas balsas.
Claro, es que las balsas de fosfoyesos tienen muchas connotaciones. Mira, primero empecemos porque es un problema medioambiental, pero es un problema también jurídico, legal. Es decir, ahí se han incumplido normas, se han incumplido directivas europeas, se han incumplido contratos que una empresa privada, Fertiberia, suscribe con la administración, que es la Dirección General de Costas, o sea, el Ministerio de Medio Ambiente. Se han incumplido, consideraciones científicas o de expertos que requieren para tomar una decisión, como por ejemplo hacer un vertido en una marisma en donde el terreno es inestable, en donde el terreno no es firme, donde un peso como ese indudablemente afecta hasta tal punto que las balsas están hundidas 7 metros en el fondo, es decir, han cedido, y ese empuje lo saben los pescadores que hay en la zona, que es el fondo del río ha perdido 7 metros de profundidad, que son el empuje que esas balsas hacen con su peso a la base del río. Entonces, le añadimos lo que tú acabas de mencionar, y es que vivimos en una zona, Huelva, y ya está la historia para recordárnoslo, el último gran terremoto de 1757, ahora mismo me disculpan los oyentes si no recuerdo la fecha exacta, o 75, el gran terremoto de Lisboa. Es decir, estamos en una falla que nos permite estar en un constante riesgo de movimientos sísmicos, y eso a su vez los tsunamis. Eso está ahí, y eso puede ser la puntilla para que ese peso, esas balsas, se vayan a parar a la misma ría y taponen la ría. Es decir, el riesgo es enorme. Lo que tú acabas de mencionar de esa tormenta que venía desde Canarias más o menos hacia la península y que iba a entrar por el Golfo de Cádiz, es decir, nos iba a pillar de lleno, menos mal que se fue, pobrecitos de mi alma, a la zona de Lisboa y luego después a donde atacó. Pero si nos hubiera llegado aquí, ya tuvimos un antecedente en la Nochevieja del 99, en donde hubo también un gran temporal y ocasionó una ruptura de la balsa y el derrame de muchos metros cúbicos de aguas ácidas que salieron al río.
Claro, van a la ría, van al mar, van incluso hasta el paraje natural de Doñana. Aquí tenemos también muchas zonas a las que afectaría. Pero lo que sí es verdad que vosotros no habéis dejado de yo diría que, bueno, pues como se dice, denunciar, volver a hacer alegaciones, tanto en el Tribunal Superior de la Audiencia Nacional, incluso esa carta al Defensor del Pueblo, incluso a Europa, ¿verdad? Siempre intentando que esa información llegara, bueno, pues cuanto más arriba, pues mejor. A ver si la solución venía con más rapidez.
Pero no es así porque estamos en Huelva. En otros sitios la gente se ha movilizado en mucha menos cantidad y muchas menos veces y han conseguido que, por ejemplo, un proyecto, como pasó, creo que fue en Burgos, un proyecto de un aparcamiento en una plaza, pues no se hiciera, porque la ciudadanía se manifestó en contra y eso se respetó. En Huelva no nos respetan. Bruselas ha intervenido, ha emitido un informe. Poco se ha conseguido con él. Algo, indudablemente, que se consigue, porque esto es una carrera larga, una maratón. Esto es un trabajo de mucho tiempo y ahí tienes una organización como Mesa de la Ría que llevamos 15 años trabajando en esto y sabemos que son muchos años más, pero ahí seguiremos. Intentando que, como te decía antes, que esta ciudad no sea un vertedero industrial, que tengamos una ciudad limpia, una ciudad saludable, una ciudad hermosa que lo es y que está en un entorno privilegiado. Y eso es lo que hay que hacer, eso es lo que tenemos que conseguir, que Huelva tenga unas expectativas de negocio, de futuro, de economía diferente a la que ha tenido, porque estamos hablando de unas industrias que vienen de mediados del siglo pasado. Mire usted que esto empezó en el 1960, una actividad industrial que entonces era puntera, maravillosa, tal y cual, muy bien, que generó economía, sí, pero ¿para quién? Porque la economía esa que generó, ¿dónde está? En Huelva los índices socioeconómicos son los más bajos de toda Andalucía, las infraestructuras que tenemos son las más bajas de toda Andalucía, las infraestructuras nuevas que se crean en otras capitales de Andalucía, el último en Cádiz, ese gran y magnífico puente que se hizo, ¿dónde está la gran infraestructura que tendríamos que tener en Huelva? ¿Dónde están? Si para ir a Madrid ayer, que fuimos a una entrevista con el ministerio para tratar de estos temas, tuvimos que coger un coche, irnos a Madrid, o sea, perdón, a Sevilla, en Sevilla coger un tren y ir a Madrid, después volver, coger el tren, el coche, etcétera. Oiga, ¿cómo es posible que esto ocurra hoy, en el siglo XXI, en una ciudad española de una ciudad de Europa? Que no tengamos una comunicación directa con la capital del estado, que tengamos que hacer 1000 subterfugios para poder llegar a Cádiz, porque si vamos en autobús tenemos que hacer hasta trasbordo, 4 horas y media. Si vamos en tren, 6 horas y 15 minutos para llegar a Cádiz. Y desde la Mesa de la Ría decimos, vamos a comunicarnos por mar, que tenemos el mar ahí, que no hay que crear ninguna infraestructura económica que cueste dinero, que tenemos los dos puertos ahí. Pues para eso tampoco tiene derecho Huelva para las subvencionar esa.
Sí,
por poner un ejemplo de lo que hay que trabajar es porque una ciudad como
demandando,
Huelva,
sí,
vayamos adelante, eliminemos la contaminación, planteemos una ciudad nueva con unas posibilidades de desarrollo que no tenemos porque el polo químico, la actividad industrial nos lo tiene limitado, y yo diría que además hay que decirlo claramente, la industria química, la Asociación de Industrias Químicas y Básicas de Huelva ha secuestrado a la ciudad.
Siempre hablamos de que por detrás puede que haya intereses económicos que hacen a la vez también presión para que no se llegue, porque hablamos de una sentencia que tiene Fertiberia ya hace 8 años que tiene esa obligación de restaurar la zona a largo plazo, y una sentencia que al final, bueno, pues vemos que sigue sin tener una solución. Sigue habiendo esas alegaciones, como decimos, que aunque no convence a nadie, es un proyecto que se encuentra ahora mismo todavía esperando una respuesta del ministerio.
Precisamente, Menchu, es un poco también casi primicia, pero bueno, ayer hubo medios que llamaron para enterarse de cómo había ido esa reunión. Y yo sé que tú tienes mucha curiosidad por saber qué pasó en esa reunión con el Ministerio ayer.
Con el Secretario de Estado.
Con el Secretario de Estado. Entonces, hay que decirlo para que tus oyentes estén informados, que la impresión que sacamos de allí fue positiva. El Ministerio es consciente de que es un gran problema que tiene Huelva, que tiene España, y que es un problema que se está aplazando durante muchos años, como tú estabas diciendo. Hay que solucionarlo, y nosotros presionamos para que esa solución la diera este nuevo equipo de gobierno que hay ahora mismo en el Ministerio, porque el anterior estaba claro que no lo iba a hacer, porque, entre otras razones, habían puesto una ministra de Medio Ambiente que había sido un alto cargo de la empresa Fertiberia, la que había cometido la tropelía en la marisma del Tinto. Por lo tanto, la esperanza entonces era mínima. Ahora sí la tenemos y hemos encontrado una gran receptividad por parte del secretario de Estado de Medio Ambiente, por el director general de Sostenibilidad, que estaba en la reunión, y la directora general de Costas. Todos son conscientes de que Huelva tiene un problema y que hay que dar una solución. Nosotros les arrancamos un compromiso de solución inmediata. Evidentemente, nosotros les decíamos, la solución no puede ser otra que la denegación de la DIA, es decir, de la declaración de impacto ambiental. Esa tiene que ser la solución, decirles que ese proyecto que ha presentado Fertiberia no vale. Eso es lo que le arrancamos. Es decir, no que iban a decir que no, porque lógicamente tenían que ser realistas. Está en fase de estudio, le hemos enviado un requerimiento a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento, que tienen que respondernos, y que está en un trámite que falta un mes, cuando termine a finales del mes de noviembre. Tienen que haber mandado ya la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Huelva el requerimiento que en un procedimiento normal cabía, aunque son los últimos pasos, tienen que responder. Pero una vez que ellos respondan, el tiempo que se ha dado el Ministerio a requerimiento nuestro es que antes del 30 de marzo tiene que haber una solución. Así que en esa línea nos vinimos con un compromiso del Ministerio de que va a decir algo.
Por lo menos sí, con esa, ese
sí
optimismo,
o no, pero esperamos que sea no al proyecto de Fertiberia.
Lo que sí es verdad que ese proyecto no convence a nadie. Incluso hemos escuchado en más de una ocasión al actual consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, que es además onubense, él conoce de primera mano el problema de Huelva. Nunca se ha ocultado a la hora de dar su opinión, y la verdad que incluso para esta manifestación, esta concentración de hoy, él conocía de primera mano también que es algo demandado por la ciudadanía en general. Cada vez son más las personas que necesitan una solución, y como bien decías, 15 años desde Mesa de la Ría denunciando y reivindicando soluciones a este problema. Fue la primera marcha, precisamente eso, hace ya 15 días, y en esta convocatoria que nuevamente organiza Mesa de la Ría, también recordamos otras marchas que hubo también en 2014, la garbanzada en 2015. Es un tema que nunca se ha dejado de la mano.
Claro, y al fin y al cabo nosotros lo que nos hemos convertido es en gestores de una voluntad popular, porque la Mesa de la Ría estamos ahí, nosotros trabajamos todos los días, desde todos los frentes que hayan abiertos para conseguir que con esta ciudad se haga justicia. Eso era uno de los mensajes que yo le trasladaba ayer al secretario de Estado. Requerimos, aparte de las argumentaciones jurídicas o técnicas que tenemos presentadas, a las que nos agarrábamos para exigirle una solución inmediata, yo me fui al lado emocional y le dije, mire usted, Huelva es una ciudad tomada por una actividad industrial desde hace 50 años, terrible, que no ha respetado nada a los derechos de la ciudadanía, que estos derechos han sido pisoteados incluso desde cuando los ingleses tomaron la cuenca minera. Yo creo que ahora ya procede un acto de justicia social. Hay que actuar en beneficio de los derechos que tenemos las personas que residimos y vivimos y realizamos nuestro trabajo en Huelva. Entonces, Mesa de la Ría está en esa línea, pero realmente es la ciudad la que lo requiere, porque cada vez que se ha convocado ha habido miles de personas en la calle. Y eso es una clara demostración de que Huelva no quiere eso. Y eso en cualquier otro sitio se respeta. Pero mire usted, en Huelva por lo menos se tarda en respetar. No sabemos si al final se va a respetar, pero se tarda en respetar.
Y lo que sí es verdad que en esta nueva convocatoria sí que se echan a la calle nuevamente esos ciudadanos y ciudadanas para gritar alto y claro que no quieren que seguir con ese problema, quieren una solución íntegra. Hablamos no solamente como plasma ese proyecto de Fertiberia de tapar simplemente o esconder bajo tierra lo que ya se encuentra, sino lo que se reclama es una solución al problema. Y por eso son muchos los colectivos, organizaciones sociales, ecológicas, políticas, vecinales, todos a una, más de 72, hablamos que han decidido adherirse. Y además, ciudadanos también anónimos que han querido también firmar ese manifiesto que hoy será leído.
Sí, y 30.000 firmas. Y además no paran de crecer, es decir, hoy mismo esta mañana han llegado tres organizaciones más que se han adherido desde Huelva y desde fuera de Huelva y desde el resto de España. Es decir, es un problema que ya ha trascendido fronteras y encuentra apoyo, por lo que hablábamos antes, porque es un delito ecológico el que se ha cometido, es un daño enorme a la naturaleza y a la vida de las personas, y todo el mundo que lo conoce se va solidarizando con nosotros. Hay 30.000 firmas que se han recogido a pie de calle en un trabajo duro que organizamos y que realizamos las personas que estamos ahí al pie de cañón en Mesa de la Ría, pero que lo hacemos con tremendo con tremenda ilusión y con tremendo placer, porque cuando estamos en la calle vemos la respuesta de la gente, cómo nos anima con su firma, cómo nos anima diciendo esto tenemos que arreglarlo, vamos para adelante, vamos a empujar. Es un tema que tiene mucha importancia, mucho peso en la ciudad, y no podemos mirar para otro lado. No podemos entender tampoco cómo este requerimiento de adhesión que se le ha pedido al Pleno Municipal en dos ocasiones, la última en el último Pleno, diciendo que solicitamos de este Pleno, de todos los grupos políticos que lo conforman, se unan a la convocatoria. Es decir, no solamente la convocatoria ha sido abierta, sino que en el mismo Pleno se ha requerido a los grupos que se unan a esta manifestación de rechazo al proyecto de Fertiberia de dejarnos los residuos ahí tapaditos con una capa. Pues la respuesta ha sido una abstención y todos en contra. Todos los grupos políticos del Pleno se han manifestado en contra del manifiesto que ha sido refrendado por no solamente estos 70 grupos de ahora, sino que anteriormente hay otros casi 80 que firmaron el manifiesto hace 3 años, si no recuerdo mal, de 3 años. Es decir, que estamos hablando de 100 y pico organizaciones que están reivindicando lo que la ciudadanía de Huelva reivindica. ¿Qué hacen los grupos políticos del Ayuntamiento de Huelva dando la espalda a una simple manifestación y a un simple, dicho entre comillas, manifiesto? Es decir, a un anhelo, a una aspiración de toda la ciudad de Huelva o de la inmensa mayoría de la gente, el Pleno le da la espalda. Que me expliquen los grupos políticos que lo conforman con qué argumentos puede usted dar la espalda a esto. Llegamos a, permíteme por decirle a los oyentes el resabio, si me permiten, porque yo a veces soy visceral, es decir, hay cosas que me duelen y las manifiesto. ¿Cómo es posible que el Ayuntamiento de Huelva, el alcalde de Huelva, nos haya negado la instalación de un escenario para ponerlo en el templete con el fin de que se pueda ver mejor todo lo que ocurra allí? Se ha solicitado formalmente y nos han dicho que no nos dan el escenario, que es municipal y para un acto público de la ciudad de Huelva. Es decir, tenemos absoluto y pleno derecho. Pues hasta ese punto hemos llegado.
Lo que sí es verdad que va a ser a partir de las 7 de la tarde, donde la Plaza de las Monjas se va a llenar de miles de personas reivindicando el mismo sentir. Por eso, antes de finalizar, que nos quedamos como siempre sin tiempo, sí me gustaría dar por lo menos esas trazas. ¿Se está consiguiendo avanzar en el tema, ya que has hablado del ayuntamiento y de otros grupos políticos? En definitiva, bueno, se está hace ya 3 años trabajando en esa mesa de participación, que poco a poco se le está dando también esa forma, ese nuevo marco jurídico para que tenga más fuerza lo que es precisamente ese equipo, ese comité de expertos que están trabajando de una manera imparcial en el tema. ¿Crees que se va avanzando con esta iniciativa?
No, siento decir que no. Siento decir que no porque esa mesa, cuyo nombre ya es dudoso, porque si existe una mesa de la Ría, poner a una organización o a un grupo ese nombre no nos parecía oportuno. Ya eso nos chirriaba cuando eso se creó, pero muy bien. Eso es simplemente un foro de debate, un lugar donde diferentes organizaciones que representan a la ciudadanía de Huelva, desde el punto de vista social o político, pues se reúnen, nos reunimos allí y se debate sobre ese problema, sobre la posible solución y demás. Pero no tiene ninguna capacidad de iniciativa, ni de gestión, ni de toma de decisiones. No lo tiene. No nos engañemos. Y además, desde mi punto de vista, es tan inoperante, como se da el caso de que a las reuniones que se convocan, representantes del ministerio ya no vienen. Representantes de la empresa Fertiberia, que es la que está involucrada y señalada y tendría que estar ahí, no viene. Entonces, ¿para qué está esta organización? Bien, está bien que cualquier lugar y cualquier organización dé pie al debate y al intercambio de ideas, de opiniones, fantástico. Eso muy bien. Nosotros apoyamos siempre la participación ciudadana, pero no tiene lo que tiene que tener, que es la capacidad de toma de decisiones. Nosotros siempre hemos planteado que más que ese órgano que se ha creado, debería de existir un órgano interadministrativo, como se hizo, por ejemplo, en Bilbao, en el que las diferentes administraciones representadas en todo el proyecto tuvieran cada una de ellas, con su persona, con nombre y apellido, representando a esas administraciones, tengan capacidad de decisión. Lo que se acuerde en ese órgano, eso se lleva adelante. Eso se hizo en Bilbao, y Bilbao cambió, pero con un órgano de ese tipo. Nosotros planteamos que debe haber un órgano interadministrativo en el que esté un representante del ministerio, un representante de la Junta, un representante del ayuntamiento, un representante de costas, un representante, etcétera, de los diferentes organismos estatales que tienen competencias al respecto, y que cada uno de esos organismos tenga una persona que lo represente y pueda tomar decisiones allí mismo, sobre la marcha. Eso es realmente lo operativo. Lo otro es, pues, discutir sobre el sexo de los ángeles y, francamente, sobre los fosfoyesos, ya está todo dicho. Lo único que hace falta es que se los lleven de allí.
También lo que hace falta son los recursos económicos, por eso también hay que buscarlos y, a ser posible, bueno, pues mediante esas iniciativas, esos proyectos que desde la Unión Europea en un momento dado pueden echar, ¿no?, ese cabito para solventar la situación, porque sabemos que los recursos económicos aquí en España son muy limitados. Pero bueno, eso es otro tema.
¿Me permites, Menchu? Depende de para quién. Porque los recursos económicos que se emplearon con dinero del Estado para limpiar las costas de Galicia cuando el Prestige tiró el chapapote a las costas y les limitó su actividad económica principal, que era la pesca, allí se emplearon 4.000 millones que salieron de las arcas del Estado. O cuando se limpió el Guadiamar en la riada de Aznalcóllar, se gastaron 1.000 y pico millones y ese dinero salió de las arcas del Estado. Cuando nosotros decimos que ese dinero de limpiar las balsas, la marisma y llevarse las balsas de Fopolleso de ahí, en este caso no hay que recurrir a dinero del Estado, ni dinero de Bruselas. A nuestro entender, lo que ha hecho el alcalde es darse un paseo a Bruselas. No tiene sentido ir a Bruselas a pedir dinero. Usted pídaselo a quien lo ha tirado ahí, que es el señor Villarmir, marqués de los Fofollesos, como nosotros le llamamos, que es el dueño de la empresa que ha tirado los residuos ahí y que tiene una sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional. Por lo tanto, esa empresa está ahí, ha sido la responsable, no como Boliden, que se escapó. No demos lugar a que se escape. Están ahí. Vamos a juntarnos todos para pedirle los 2.500 millones de euros que, según la Junta de Andalucía, costaría llevarse los Fofollesos de ahí. Que los pague este señor que los ha ganado.
Que asuma sus responsabilidades.
Lo que nos duele es que el dinero que gana en Huelva se lo lleve a Madrid y aquí nos deje los residuos.
De todo ello también daremos buena cuenta a partir de las 7 de la tarde, como estamos recordando a todos los oyentes, a todos los ciudadanos en general que acudan a la Plaza de las Monjas en el día de hoy, y escuchen además ese manifiesto que se leerá de la mano de Kiko Veneno. También habrá actuaciones musicales reivindicando, como decimos, y condenando este problema medioambiental de salud y seguridad que tenemos en Huelva. Muchísimas gracias, Aurelio. Nos quedamos sin tiempo.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Y nosotros, pues ya os emplazamos para esta tarde. Gracias por su atención. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.